peligrosidad. Que la semana que viene ellos le harán juicio y nos los comunicarán. De hecho, hay que ver si es verdad que avisan. Lo pueden sacar de la unidad, llevarlo para el tribunal y después uno enterarse. Yo fui a ver directamente al instructor porque él toma medicamentos por el problema del corazón, medicamentos que tiene que tomarlos diario. Los medicamentos no te los dejan entrar de la calle porque si los están abiertos, entonces tuve que ir a ver directamente al instructor y a la enfermera. Y finalmente tú llamé a la enfermera y la enfermera los autorizó, se los puso ahí para que se los dieran diario. Él tiene puesto dos stents en el corazón y esos medicamentos son los que licúan la sangre. Y entonces ya yo le dije que yo no me iba de ahí si yo no lo veía, porque ya no sabía si realmente me estaban diciendo verdad o mentira. Ahí lo sacaron 3 o 4 minutos, ahí lo pude ver, le entregué el aseo, que tampoco no se lo dan. Él llevaba 4 días sin bañarse, sin cepillarse, sin nada. A él le niegan totalmente el teléfono. Yo se lo dije al instructor, él tiene derecho a una llamada telefónica porque tiene derecho a comunicarse con sus familiares para decirle dónde está.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, prometió que acabará con la impunidad que actúa el régimen cubano y hará justicia en países como Venezuela y Nicaragua, donde nacionales cubanos presuntamente han dirigido torturas. Es tiempo que termine la impunidad con la que viven los dictadores cubanos. Haremos justicia en los países de Latinoamérica que han sufrido esta agresión, tortura, represión y privación de libertades. Así dijo Almagro al inicio de una conferencia en la OEA de Derechos Humanos en Cuba. Almagro explicó que el organismo ha recibido denuncias de personas de Nicaragua y Venezuela que aseguran que fueron torturados en presencia de nacionales cubanos. Y el gobernante izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, dio las gracias el viernes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a sus aliados que, con Rusia a la cabeza, acordaron reducir la producción de petróleo en 1.200.000 barriles diarios durante el primer semestre del año 2019. Maduro hizo la declaración al llegar a Caracas, procedente de Moscú, donde firmó contratos por más de 6.000 millones de dólares. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Delfín Coca y Ariane González.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? El abrazote enorme, Dios de mi vida. Qué contento este sábado. Estoy de nuevo y ¿saben qué? Voy. Eso, estoy tocando madera. Tengo fortuna. Porque tengo vibra, porque tengo salud. Y ustedes son el plus. Ustedes son siempre más y más y más. Ese more que me hace tanta falta. Bueno, que estoy muy contento porque el día 15, el próximo día 15, voy a celebrar. El acompañamiento de ustedes y voy a celebrar la Navidad y voy a celebrar la llegada del fin de año y voy a celebrar los 51 tacos de estar en el arte. Y cuando digo estar en el arte, de aquella primera oportunidad del año 67 que me dio Manuel Rifa. Les voy a dar unas coordenadas ahora mismo porque esta semana ha sido tremenda en cuanto a los mensajes. recibí mensajes del pueblo de Caimito, de Nueva Paz, allá en la provincia de Habana, del Vedado, de San Miguel del Padrón, y me pongo muy, muy contento cuando esto sucede. Les voy a dar las coordenadas para que se bullen y me escriban. Tengo un correo y es el siguiente: enfamiliamarti@gmail.com. Voy a reiterar: enfamiliamarti@ G de Gustavo, M de Mario, A de Alberto, I de Ignacio, L de Luis.com. Este programa sale al aire los sábados y los domingos de 10 a 11 de la mañana. Tengo un código postal. Dijo Manuel Alejandro que a veces llegan cartas. En realidad no me llegan muchas cartas. Llegan mensajes, pero cartas no. Y a mí me encanta eso de puño y letra. Tengo un P.O. Box aquí que es el siguiente: 521868, Miami 33152. Para oír este programa, lo pueden hacer a través de martinoticias.com. Y para Cuba, a mi gente, cara, a mi gente que está en Cuba, pueden escuchar el programa a través de la 1180 AM onda media. Un poco más adelante voy a dar de nuevo las coordenadas. Bueno, ya les había dicho que a veces camino. Yo creo que no. Bueno, no estoy muy seguro, si ya se lo había comentado. Y yo lo hago para aliviar el colesterol, los triglicéridos y disminuir los batidos de Tylenol que me tomo de vez en cuando. Y ¿saben qué? Yo pienso que me he convertido en una especie de Andarín Carvajal. El Andarín Carvajal de aquí de Miami. Y entonces de pronto me mando y me zumbo, para decirlo así en cubano y pa con apóstrofe. Pero antes de referirme a esto que les quiero contar en cuanto a la caminata, decirles que hoy día me acompaña alguien a quien quiero muchísimo, a quien admiro, a quien respeto, y que alguna que otra vez, y eso me hace sentirme que el viejo lo estoy poniendo siempre yo últimamente, alguna que otra vez me lo han agenciado como hijo. Y ¿saben qué? Yo elogio, y si tengo que culpar, entonces, como dijo Catalina la Grande, lo hago bajito. Pero afortunadamente este hombre hay que elogiarlo. Y bueno, es un poquito más para adelante. Ahora voy a retomar lo del caminado. Siempre que le doy las 4.000 vueltas al parque donde camino, yo me encuentro con una pareja de aproximadamente 70 y pico, 80 años. ¿Y sabe qué? Nos hemos hecho amigos, porque ellos son andarines carvajales también. Y lo perfecto, sencillamente, es inhumano. Pero el querer de estos ancianos es casi que perfecto. Ellos no hablan casi español. Ella se llama Ethel y él Peter. Y yo cada vez me doy más trastazos con el inglés. Ellos no hablan español prácticamente nada. Y ¿saben qué? Retomando el amor que veo que sienten, yo me he extasiado en ver cómo se profesan cariño. Ella le seca el sudor, él le corresponde con un beso. En fin, que a mí me tienen conmocionado. Son ejemplos. Y ayer viernes, me los volví a topar. Yo me quité los audífonos porque atenúo la caminata oyendo música. Y ellos lo hacen también de igual manera. Bueno, casualidades de la vida. Le pregunté qué oían y me sorprendí porque estaban disfrutando del mismo tema que yo venía oyendo mientras caminaba. De tal manera hay cosas que no se explican por la física. Y nos reímos mucho por coincidir, no solo en los gustos, sino que en el mismo instante oíamos el mismo tema musical. Y cierto, retomando al amor que se tiene, es cierto que la perfección es obsesiva. Y además que eso puede ser un defecto. Alguien muy sabio dijo que seamos excelentes y no perfeccionistas. Ahora quiero ofrecer el tema que Ethel y que Peter oían por sus audífonos y yo por los míos, mientras caminábamos en el día de ayer. Yo prefiero rozar la perfección cuando se trata de entregar amor. Antes de ofrecer el tema, yo primero quiero decirles algo que escribí y que tiene que ver con el amor que le tengo a mi mujer. Qué bien sabría hoy estar en la región de Veneto, en el Puente de la Libertad, en la Plaza de San Marco. En el Palacio Ducal, atravesando canales, transportándonos en una góndola, admirando el cristal de Murano, contemplando un lienzo de Bellini, disfrutando el arte de Vivaldi y bordeando el Puente de los Suspiros. Pero también me complace sobremanera sentir que estamos en una región para dos, que nuestro puente es interminable y libre, porque nuestro amor es desinteresado y limpio, que nuestra plaza nos la inventamos con palomas, porque nuestro amor es puro y tiene alas, que nuestro refugio es más que un palacio, porque más que palacio es hogar, que nuestros canales son la sintonía de la comunicación, que viajamos más que en góndola, en lo que se nos antoja, porque tenemos sueños. Tú eres la escultura mayor, el cristal más fino. No tengo un lienzo de un pintor famoso, pero te tengo a ti, que eres la mejor pintura. Soy tan afortunado o más que el célebre músico, porque tú me has regalado todas las estaciones de tu vida y tengo más que un puente alegórico de suspiros, porque tengo tu soplo fresco, tu amante gemido, tu lamento ante lo injusto y tu expiración junto a la mía. La vida se ocupa de situar niveles, estaturas, prioridades, verdaderos sitios. He visto tanta miseria de bolsillo y humana. He presenciado la balanza que proporciona peculio y amor y el desbalance triste de oropel y desgano amoroso. He constatado cómo bolsillos raídos arropan quereres. Dicen que en las escaseces monetarias los desamores hacen tribuna. Pero yo quiero seguir viendo rosas en el desierto. Soy de esos ciegos por amor. La verdadera visión parte del alma. Los verdaderamente ciegos son los que valoran a sus semejantes por sus bienes materiales y no por sus sentimientos. Soy un romántico empedernido, soñador incurable. Soy ese que por amor cierra los ojos y se lanza sin redes. Amante eterno, entregado compulsivo. Mujer mía, este amasijo mío de huesos y carnes te lo he entregado tan solo correspondiendo a mis sentimientos, a mis conmociones. No me vendo. No hay presupuesto que atine a comprar el alma. Sencillamente, no me vendo. No existe precio para comprar este corazón mío que es tan tuyo. Espero que eso lo recibas como mi mayor presente. Tú vales mucho más que todos los millones. Para brindar tenemos el mejor licor. Brindamos con querer del bueno. Si no tenemos luz, yo te invento las luciérnagas. En el sitio más humilde que estemos, sin tomar un vuelo, sin cruzar los mares, tú y yo continuaremos ofreciéndonos el mundo. Toma de mí mi mayor fortuna. Toma mis sentimientos, mi vida, toma. Sigamos volando. Nuestro amor es mucho, pero muchísimo más que ir a Venecia.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love.
kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you say whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Tratar de traducir más o menos con los versos que me quedo, y más o menos dice así: encontré un amor para mí y no voy a renunciar a él. Estoy bailando contigo en la oscuridad, te tengo en mis brazos. Tenemos los pies descalzos y estamos escuchando nuestra canción favorita. ¿Cómo vas a decir que luce fatal? Y ese es el verso que más me gusta, este. ¿Cómo vas a decir que luces fatal? Tú luces perfecta. Fue Ed Sheeran. Bueno, en realidad se llama Edward Christopher Sheeran. Y nació en Reino Unido en el mes de febrero, en la década del 90. Este muchacho compositor, guitarrista, muy tempranito, a corta edad comenzó a cantar en la iglesia. Yo pienso que en las iglesias se forman, además se forma el oído definitivamente para todas estas cosas de las agrupaciones corales. Y bueno, ¿saben qué? Yo pienso que dicha por un lado, pero también porque tiene una calidad tremenda. Elton John se fijó en él, se lo llevó a un sello discográfico allá en Inglaterra y firmó entonces un acuerdo de grabación con Ed Sheeran, y increíble, porque Ed Sheeran en su momento actuó como telonero de Taylor Swift en una gira que hizo Taylor Swift. Y optó también en su momento por un galardón para el Grammy, bueno, una carrera, creo que es uno de los temas que últimamente, creo que es uno de los temas más bellos que se ha escrito, Perfect. Bueno, mi gente, ahora todo el tiempo al hombre que me acompaña, tremendísimo cantante, músico, actor, me precede una dinastía. En el plano personal, este hombre es muy, pero muy buena gente, y lo que sigue. Mil gracias por venir, Ramón Fabián Belón.
Gracias a ti, Alfredo. Gracias a ti, gracias a la gente que te sigue, gracias a la gente que está en Cuba, a todos los que quedaron allá. Gracias por tenernos siempre en un pedacito de su vida. Yo creo que eso es lo que nos ayuda un poquito a vivir separados de lo nuestro, ¿no?
Que te quiero mucho y quise que me acompañaras, que nos acompañaras, porque, bueno, los que te conocen saben todo lo popular que fuiste en Cuba. Y a los que no, que están oyendo de otras partes, o a las generaciones venideras, porque existe ese mal. Por ejemplo, el día 4 pasado, uh-huh, que se fue Barbarito, en su momento Barbarito 10, uh-huh, y es increíble que se hable de identidad y que se hable de tantas cosas y no se hable de verdad de la gente auténtica. Y bueno, así puede suceder contigo, con tu padre, Ramón Belo. Uh-huh. Bueno, que los cubanos sepan que tanto tú como tu padre siguen haciendo arte, siguen cantando en otro lugar, pero que llevan a Cuba, siguen llevando a Cuba bajo el brazo.
Siempre.
Y para toda la vida. Y tú, muchacho, oye, cuéntame eso, desde los 5 años en los asuntos, en los escenarios, ¿cómo fue eso?
Imagínate tú, hijo de gato cazando ratón, uh-huh, ¿qué vamos a hacer? Nada, estudiando siempre, disfrutando la música con mis abuelos, con mi padre, con toda la familia por la parte paterna. Disfrutando de las actuaciones y conociendo Cuba, viajando por toda Cuba con mis abuelos para arriba y para abajo. Dije un día que quería ser médico, después me di cuenta que no podía ver sangre porque me desmayaba. Después me enamoré de una muchacha que quería estudiar física y yo también. Saqué una vez hasta 100 puntos en una prueba de física, cosa que es muy rara en mí.
¿En cualquiera?
Y después me di cuenta que tampoco quería hacer eso. De niño quise ser taxista también, que era algo muy divertido. Al final terminé siendo artista.
Sí, Robert De Niro no sé si quiso ser taxista, pero hizo una película que lo encumbró.
Sí, claro.
Oye, dime, en casa de tus abuelos, de Ramón y Coralia, que vivían en el Casino Deportivo.
En el Casino Deportivo, sí.
Sí, ahí había una imagen grandísima, yo no recuerdo si era Santa Bárbara o la Virgen de la Caridad, ¿no?
Era, bueno, antes de yo nacer, había una fuente con la Virgen de la Caridad, pues, todos los cubanos, cubano que no quiera la Virgen de la Caridad no es cubano.
Así es.
Y después siempre sí estuvo una imagen muy grande de la Virgen de las Mercedes, que siempre, mi abuelo era muy devoto de ella y siempre estuvo en la casa ahí hasta que yo me fui de ahí.
¿Qué tipo más ha puesto, Ramón?
Sí.
Sí, 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 sí. Yo veo ahora en las redes sociales hay gente que se pasa poniendo en los muros fotos.
Sí, sí.
Y hay un muchacho que vive por Bulgaria. Uh-huh. Y yo no sé dónde consigue tantas fotos. Y Ramón, que ha puesto, qué bien vestido, sí, qué planchado, qué tipo más.
Yo siempre digo que era el lindo de la familia, era el más guapo. Era muy, sí, y muy vistoso. Y tenía un carácter un poco, la gente decía que era un poco serio, yo para mí no, o sea, para mí era mi abuelo. Ah. Yo no era mi abuelo, era mi papá, o sea, yo, uh-huh, mi abuelo y mi abuela, yo le decía a mi papá y mi mamá. Uh-huh. Y a mi padre papi y a mi madre mami. Entonces, tenía muy bien diferenciados. Y yo con ellos, o sea, yo era el primer nieto, el único varón, el más bonito. Ah. Y nada, era siempre conmigo, era súper divertido. Pero era un tipo muy serio, un tipo y muy profesional. Oh. Muy profesional.
Sí, sí, extremadamente profesional. Sí, sí, sí. Yo nunca estuve en Palmas y Cañas. Bueno, primero porque no tenía nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero sí, nos utilizaban productores disímiles, digamos, programas de fin de año. Y yo recuerdo el profesionalismo tanto de Coralia como de Ramón. Además, qué manera de cantar. Hay un tema de, creo que es de Liceo Grenés, que se llama Tabaco Verde.
Tabaco Verde.
Qué manera de cantar ese hombre, esa canción. Además, un tema dificilísimo.
Muy difícil, un tema muy difícil.
Dificilísimo de cantar.
Pero él lo hacía, lo bordaba, le gustaba. Yo creo que muchas de las cosas que mi abuelo cantaba bien, muy bien, era porque lo disfrutaba. Y cuando tú disfrutas lo que haces, pues te sale casi siempre bien.
Además, fíjate tú, algo increíble. Ramón cantaba tan bien en vivo como después tú oías la grabación. Uh-huh. Es decir, en vivo era genial.
Yo recuerdo que un día me dice... Yo tuve la suerte de poder cantar con él y poder estar en el escenario con él.
Oye, no te incomoda que el programa es para ti,
para nada,
que hablemos
Yo digo que si yo no hablo de mi familia, sería un mal agradecido. También digo que mi familia es muy aburrida porque todo el mundo hace lo mismo. Entonces, cuando nos reunimos a conversar, hablamos siempre lo mismo, ¿no? Pero yo soy muy orgulloso de pertenecer a la familia que pertenezco.
Bueno, me decías que tuviste la oportunidad.
Tuve la oportunidad de compartir con el escenario y estábamos haciendo un ensayo. Y yo tenía 17 años. Uh-huh. Y me dice, tiro el ensayo como que... Déjame tirar el ensayo para pasar de eso. Y me llamó aparte y me dijo, tú no sabes nunca quién te está viendo. Y tú tienes que cantar en el ensayo como mismo si estuviera lleno el local. Uh-huh. Y eso se me quedó así. Se me quedó muy, muy, muy clavado porque fue un regaño bonito, ¿no?
Sí.
Porque me ha ayudado muchísimo después en mi vida. Y verdad, a veces los headhunters, los cazatalentos van a los lugares disfrazados, escondidos, para que nadie sepa en qué están. Y después, con el tiempo, me salían lugares para cantar, me salían negocios para viajes, sobre todo en Cuba, que tú sabes que siempre estaba tratando uno de viajar. Y me decían, no, yo estuve a verte y me gustó mucho, porque tú estuviste en un ensayo y tuviste... Y yo decía, mira que el viejo este, después que se murió, como todavía me sigue ayudando, ¿no? O sea, sus palabras marcaron tanto en mí que me ayudan todavía.
Yo quiero decirte algo, al César lo que es el César, sí. Tu abuelo que cantaba de una forma tremenda, tu padre que canta muy bien y un pedazo de actor tremendo, pero es que tú has subido la parada, tú eres de verdad el cantante de la...
Ay, Dios mío.
Sí, 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 de verdad, bueno. Y aparte de eso, que eres tienes un abanico muy grande en cuanto a los géneros. Es decir, lo mismo puedes hacer un merengue que puedes un bolero con una balada. Yo te prefiero en las canciones, de verdad. Yo te prefiero en las canciones. Yo recuerdo que hace muchísimos años que yo tenía un programa en Cuba. Uh-huh. Bueno, creo que como dos o tres oportunidades te llevé. Siempre es un placer.
Gracias, Fran.
Y entonaste una canción que yo dije, ¿cómo es posible? Este hombre tan joven y... que se aviene también a cualquier tipo de género. Era una canción de Rubén Rodríguez que se llamaba Todo Eso Eres. Todo Eso Eres.
Todo Eso Eres.
Y lo cantaste. Esa canción yo se la grabé a Rubén en el año 70, recuerdo. Pero después yo dije, no, yo no sé, hay invitados que...
Nunca más la he cantado.
No, yo dije, después que te estaba oyendo en vivo, el programa era en vivo, yo te miraba y decía, hay gente que no conviene invitarla porque lo aprieta uno de una forma tremenda. Hablando de canciones, canta, que la gente yo sé que están desesperados por oírte. ¿Qué puede venir?
Ahora me pongo nervioso, ahora no sé ni qué cantar, imagínate tú. Ahorita escuchaba... absorto, ensimismado, o sea, lo que escribiste a tu esposa. Yo hago canciones también y escribo, pero lo que acabas de escribir es tan lindo, porque tener a alguien al lado que no necesites nada más.
Cierto.
Que todo lo que solo el estar al lado de esa persona te haga viajar, te haga ir al lugar que a lo mejor siempre has querido estar. Sí. Eso vale muchísimo.
Mi mujer es un ser especial.
Vale
muchísimo. Y fíjate tú, cuando yo la conocí, yo venía de unas aventuras, de unos topetazos, pero tremendo en mi vida, porque como dice Manuel Alejandro, yo pasé de la niñez a los asuntos. Esto, pero al conocerla a ella, definitivamente dije, esta es la mejor cosa que me ha pasado en la vida. Y yo que había, yo, parafraseando a Benny, yo que había dicho a la rumba ya no voy más, volví a la rumba y para bien.
Qué bueno.
Porque he bailado con ella los mejores momentos de mi vida. Y claro, si no le escribo mejor es sencillamente porque no sé. Uh-huh. Pero ella se lo merece.
Yo creo que sí, que hay mujeres que todo el mundo dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo pienso que delante de un gran hombre, uh-huh, hay una gran mujer abriéndole el paso.
Seguro.
Y esa misma mujer está al lado ayudándolo y está detrás para cuidarlo. Yo también tengo la suerte de tener una gran mujer. Tengo la desgracia de no poder escribir así, bueno, pero le canto canciones.
Díselo cantando.
Le canto canciones como esta que dice: tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí.
Voy a meter la cuchareta. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar.
Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí.
Bueno, un botón basta de muestra.
Ay.
Álvaro Carrillo, de México.
Qué grande.
Muchas canciones. Bueno, vamos a Ramón, con Ramón Fabián Veloz. Para los que están oyendo, han sintonizado ahora, los que están oyendo ya lo saben, los que han sintonizado ahora, tengo hoy la dicha de tener a Ramón Fabián Veloz aquí en el estudio. Para bien mío, y yo pienso que para bien de todo. Y en aquellos 5 años, muy temprano, que estabas en los escenarios, ¿qué hacías? ¿Actuabas o cantabas?
Más que todo cantaba canciones infantiles, canciones con... Trabajaba con Iraida Malverti
Claro.
Fui hasta bailarín cuando era niño. O sea, sí, bailaba en el ballet infantil de la televisión, ¿recuerdas? O sea, que ya después, sí, mis dos pies se convirtieron en uno solo, izquierdo, obviamente. Y entonces, eso pasó a un segundo plano, o a un tercero, como debe ser. Pero sí, cantaba canciones. Había una que era...
Caracol, que vas por la arena, caracol.
Una canción preciosa, muy antigua, y yo me disfrutaba muchísimo esas historias. Uh-huh. Yo vivir la vida de otra persona, ya sea cantando, ya sea actuando, ya sea bailando, uh-huh, es interesantísimo porque te tienes que meter dentro de ella. Uh-huh. Y eso te da como que un amplio espectro de muchas sensaciones, de muchas miradas, de muchos ángulos de vista. Y a mí eso me ha encantado siempre, o sea, inventarme un mundo, inventarme una historia, hacer una canción, es como vivir una historia diferente a la tuya, y no te aburres.
Bueno, y lo de actor, porque en realidad te vemos en la televisión de Miami todos los días como haciendo comedia, pero esto, tú eres un pedazo de actor. Y hay gente que dice, no, yo soy actor humorístico, no, yo soy actor dramático. Eso como los médicos. Eres médico. Ahora que te especialices en otra cosa, ya, perfecto, pero eres médico. Exacto. ¿Cómo viene lo de la actuación?
La actuación fue algo que... yo música ya había estudiado. Había estudiado mal, porque me botaron de la escuela, pero había estudiado música.
Sí, ¿dónde estudiaste?
En la ENA, en la Escuela Nacional
de Arte. Ah, en la Escuela Nacional de Arte.
Allá estudié, fui alumno de Efraín Amador, uno de los mejores guitarristas.
Guitarrista, claro.
Sí, profesor de guitarra, profesor de la cátedra de tres del Instituto
Superior
de Arte.
Sí, tocaba la UD también, ¿no?
La UD y tres. Y bueno, súper bien. Después di clases con muchísimos más, con Aldo Rodríguez, con Vicky, con todos los maestros y toda la gente de la ENA, todos los que estén vivos, los profesores, Virafuente, toda la gente de la ENA, los alumnos que compartimos juntos, tirar piedra, irnos para Río Quibú a inventar historias. Uh-huh. Desde aquí les mando el abrazo más grande y el amor más entrañable con todo mi corazón, de verdad. Y entonces, bueno, ya sabía música, había estudiado música, cantaba, como me decía mi abuela, el niño canta, y entonces ya cantaba. Y después dije un día, pues algo tengo que hacer porque me voy a aburrir mucho. Entonces dije, le dije a mi papá, voy a estudiar actuación. Mi papá me dijo, me parece muy bien.
¿Te imaginas a tu padre?
Sí. Entonces le dije, perfecto. Recuerdo que llegamos a las pruebas de actuación de Lisa, o sea, las pruebas para entrar. Y me dijo, voy a parquear el carro. Recuerdo la Facultad de Artes Escénicas, tenías que pasar el río Quibú. Y había un solo camino, una rotonda, y ahí estaba la facultad. Y me dice, voy a parquear el carro, que estaba lleno, okay, voy a parquear el carro y vengo ahora. Todavía lo estoy esperando.
Sí.
Sí, no, sí, se fue y me dejó solo ahí. Me dijo, ¿tú quieres ser artista? Fájate, con los leones ahí tú solo. Y se lo agradezco, hoy por hoy se lo agradezco. Me enseñó que no porque seas hijo de gato vas a cazar ratón, ¿entiendes? Mm. Tienes que aprender a cazar al ratón, caerle atrás, agarrarlo, morderlo.
A ti te amarra el apellido Veloz. Es decir, ahora me doy cuenta que tu padre... Bueno, yo en realidad, yo amamanto tanto a mis hijos que creo que no me hubiera marchado. Pero creo que él hizo muy bien. Él hizo muy bien porque te lo dejó todo a ti.
Después con mi hermana fue todo lo contrario. Con mi hermana estuvo ahí hasta que mi hermana hizo la prueba, te esperó, estuvo el día entero. Y también mi hermana se lo agradece. Uh-huh. Pero las niñas son diferentes. Las niñas se quieren un poquito distinto.
Daidí Veloz.
Daidí.
Tremendo pedazo de actriz.
Tremenda.
Bueno, es que tu familia pagué. ¿A ti te amarra ese apellido? ¿O te ha abierto puertas ese apellido? ¿O más bien te las ha cerrado?
Yo creo que ni una ni otra. Yo creo que a mí me hace muy feliz, ya te dije, ser quién soy. Y habrá quien le guste, habrá quien no le guste. Yo creo que las opiniones son como las narices, el mundo tiene una, ¿no? Uh-huh. Y está bien. Y esa es la diversidad y el enfrentamiento sano y frente a frente, ¿no? Por detrás. Es interesante. A mí no creo que me haya cerrado puertas. Y que me las haya abierto, pues bienvenido. Pues si me has abierto alguna puerta, bienvenido. No he utilizado nunca mi apellido para abrir ninguna puerta. Yo creo que he trabajado duro y con muchas ganas, sobre todo. Sí. Y me he divertido muchísimo haciendo lo que hago.
Yo recuerdo en Cuba, había un lugar que era como el templo del bolero. Uh-huh. En su momento. Y cuando aquello abrió, yo te fui a ver allí, a mí me parece que un par de veces, donde había muchísimas más luminarias. Sí. Y verdad que tremendo. No, créeme, que es que siempre te...
Yo me la pasé muy bien ahí.
Siempre te han mirado mucho.
Yo era, gracias, Fred.
Porque, ¿sabes? El otro día oí un comentario de Kid Rula, el famoso actor, ¿sabes? Y decía, yo admiro mucho a mis hijos, porque mis hijos nacieron con sábanas de seda. Uh-huh. Y mis hijos no tenían que haber estudiado tanto, porque tenían el apellido Dulas. Uh-huh. Y sin embargo, mis hijos han echado rodilla en tierra y lo han hecho por ello. Bueno, el caso de Michael, un actor formidable.
Formidable.
Me encanta. Hijo, pues a ti, sencillamente, tu abuelo Ramón, tu padre Ramón y tú, en fin. Es que a ninguno, nadie le regaló absolutamente nada. Entonces, bueno, qué bonito eso. ¿En qué lugar de Cuba tú naciste?
En el Vedado, en el Sagrado Corazón.
Sagrado Corazón de Dios. Sí, sí, sí.
Soy de Vedado, de Vedado. No tengo nada que ver con el campo, pero me encanta el campo y me encanta.
Háblame de tu mamá, porque sé que hace unos años esto estuvo muy malita, fuiste a despedirla. Háblame de tu madre.
Mami es la diosa en el altar. Esa persona que tú no le cuentas tus penas, pero sabes que se las puedes contar y que debieras contárselas. Pero por respeto, por cariño, un poco le escondes la mitad de tus cosas. Y el día que te hace mucha falta, vas y se las cuentas y te das cuenta de que sí, coño, que esta era la persona que tenía que haberle dicho primero. Siempre estuvo ahí, siempre me apoyó en todas mis locuras. Me apoyó en todas mis locuras, que fueron muchas y bastante profundas. Me enseñó que eso, que la vida no es ni un nombre ni un apellido. La vida es esforzarte y darlo todo, para lo que sea. Mi mamá estudió en una escuela americana, mi mamá hablaba perfectamente el inglés, fue maestra de inglés durante toda su vida hasta que murió, y fue una persona que hoy por hoy aquí en los Estados Unidos me he encontrado yo alumnos de mi mamá que hablan con ella con un cariño, con un respeto, y eso me llena de mucho orgullo, porque que hablen de mi familia, que todo el mundo conoce, es lindo, es precioso, a mí me encanta, pero que hablen de un ser que lo único que hizo en su vida fue enseñar, y que esas personas hoy por hoy, que son ya hombres y mujeres adultos, te lo hablen con tanta fuerza y con tanto amor y con tanto cariño, me enorgullece muchísimo.
¿Entendió tu mamá que tú vinieras? ¿Que tú te fueras a España? ¿Entendió?
Yo creo que una madre nunca entiende cuando un hijo se va. Como mismo nosotros no entendemos cuando los hijos de nosotros toman caminos diferentes. Pero también me enseñó que porque yo sea hijo tuyo, no tengo por qué ser igual que tú. Cada cual tiene ideas. Y después que uno nace, que ya es un ser humano vivo. Bueno, vivo en la vida. O sea,
entiendo.
Que después que sales por ese hueco tan grandioso que tiene la mujer para dar luz y dar vida, después que sales de ahí ya no eres de nadie. Eres de ti mismo y de Dios.
Hoy por hoy que físicamente no te acompaña. Y yo sé, por lo menos yo lo pienso así, que la mía está viendo mis claros y mis oscuros, mis fracasos y mis logros. ¿Tú le hablas?
Hablarle no, ya mi nivel de locura yo creo que no llega tanto, pero pensarla sí la pienso mucho, en cada instante. Y a veces sí le hablo. Mi esposa y yo siempre tenemos un chiste. Yo siempre cuando pasa algo en la casa con la nieta y él corre y dale para aquí y recoge esto y busca aquello y recoge en la escuela, tráela, vuélvela. Yo miro al cielo y digo, mamá, suéltame, ya he pagado todos mis pecados, suéltame, déjame un poquito en paz. Y nos reímos mucho. Y siempre está ahí, siempre está presente.
Estás conmovido. Y yo también. Ahora, cántala a tu mamá.
Ahora puedo cantar. Ahora tengo el corazón hecho una pasita.
Vamos, fíjate.
Cuando murió, se me fue un pedazo de mi vida. Se me fue. Ya yo me había ido de Cuba y llevaba muchos años sin verla. Y de momento, cuando ya pude volver a verla, ya estaba muy enferma. Y se te queda siempre aquello de, ¿por qué me habré ido? Después, un día ya moribunda, me dijo, yo le pedí perdón, ¿no? Le dije, mamá, perdóname, tengo muchas cosas que no. Y me dijo, yo no tengo que perdonarte absolutamente nada.
Qué bonito.
Y eso me liberó de muchos fantasmas y me liberó de. Me abrió otra puerta para seguir hacia adelante y ser más feliz. Y el día que puse junto a mi hermana, Daidí, puse sus cenizas en la bóveda de la familia, solamente pude cantarle una canción que ella, nos reíamos mucho porque ella cambiaba la letra de la canción. Se aprendió la letra de la canción cambiada. La letra de la canción en una parte dice, para ver curiosa, si ya está cerrada. Y mami siempre decía que hasta que yo no se la canté un día a ella, bien delante de ella, frente a frente, no se dio cuenta que decía, para ver curiosa, si ya está cerrada. Y ella decía, ave percuriosa. Y estuvo toda su vida tratando de encontrar un ave que fuera percuriosa. Y nunca la encontró porque no existe, obviamente. Y le canté, esa canción y nunca más la he vuelto a cantar. Nunca más la he vuelto a cantar.
Recépala para
y creo
ella, para
que la voy a dejar ahí para ella. Pero vamos a cantar otra, si puedo. Si a veces hablo de ti, no pienses que aún te quiero. Es solo porque recuerdo lo que contigo sufrí. Si a veces hablo de ti, no ves que brillan mis ojos. No creas que están llorosos, es que mi risa es así. Que cuando lloro por ti, ni las estrellas lo saben. Yo lloro cuando no hay nadie que te lo pueda decir. Que cuando yo pienso en ti, lo hago tan para adentro, que ni mi piel sabe cierto, que muero pensando en ti. Que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber si todavía te quiero o te dejé de querer. Que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber si todavía te quiero o te dejé de querer. Que cuando lloro por ti, lo hago siempre en silencio. Siempre en silencio. Lo hago siempre en silencio.
Bueno, hablando de tu mamá, y fíjate que hay cosas que no se explican por la física. Y qué grande es el amor de una madre. Que tu abuelo, que estuvimos hablando, tan famoso, que tu padre tan famoso. Y de verdad que lo que ha conmocionado este estudio es el recuerdo de tu mamá. Y parece que por la providencia te ha mandado a resguardar la canción que tú le cantabas y que ella confundía el texto. Pero le ha dedicado una canción, si a veces hablo de ti, que cuando lloro por ti siempre lo hago en silencio. Así que son las coincidencias de coincidencias de la vida. Esto, bueno, pues Ramón, que con todo lo bien que te iba artísticamente, es decir, cuando digo lo bien que te iba artísticamente, es decir, que todo el mundo te conocía en Cuba, que eras un personaje extremadamente popular, y te marchas a España, que vives mucho tiempo en...
Sí, 8 años casi.
8 años en España, y que aparte que en España tuviste éxito. Vivías en Sevilla.
En Sevilla, tuve la suerte de vivir en Sevilla. Yo creo que vivir en Sevilla es una suerte, es un gustazo.
Sí, sí.
Sevilla es la tierra de la gracia española, del saber estar, de la belleza de las mujeres, de los ríos, de los puentes, del gracejo andaluz, de la música, del baile, del cante, de todo. Sevilla, como dicen ahí, Sevilla es la hostia.
Me inspiró a Lorca, claro. Aquello de Antoñico el Camborio. Sí. Con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros.
Así mismo es.
Esto, y pues entonces, ¿por qué Miami?
¿Por qué Miami? Yo creo que Miami es el pedazo de nosotros que nos falta. Gracias a Estados Unidos, gracias a este gran país, por dejarnos Miami a los cubanos, a los latinos. Pero yo creo que sí, que es el pedazo que me faltaba. En España tenía trabajo, tenía una vida tranquila, pero faltaba me faltaba el cariño de la gente, me faltaba el respeto que te tienen los fans. Yo creo que no hay fan en el mundo como el fan cubano. Uh-huh. O sea, yo creo que la gente que te sigue, la gente que te quiere de verdad. Uh-huh. Y después te dice las cosas en la cara como si tú fueras, sí, claro, parte de su familia. Sí. O sea, ayer hiciste tremenda porquería, no me gustó el show. Estoy, tú te quedas así, señor, por favor.
A mí que todos los no cubanos son sagitarianos.
No me tire tan duro que me hace daño. Pero me faltaba eso. Y agradezco muchísimo a todo el pueblo de Miami, a toda la gente que vive aquí, a todos los cubanos que me ven todos los días. Uh-huh. Tú me decías lo bien que te vea, que te iba en Cuba, que todo el mundo te conoce. Aquí también. Sí, me siento súper querido, súper respetado.
Que todos los conciertos que das se te llenan.
Sí, gracias a Dios, gracias a mi gente que está ahí. Gracias a mi gente que está ahí. Yo de verdad me siento un tipo súper bendecido, ¿verdad? Yo soy un hombre que soy un tipo muy feliz, ¿verdad?
Tú eres un hombre muy, muy joven. Esto.
Yo, gracias.
Sí, tú eres un hombre muy joven. Esto. Y no para decir, a ver, déjame ver si me explico, no para decir la sentencia que voy a repetir que en algún momento tú dijiste. Tú dijiste que has vivido a plenitud. Uh-huh. Y que como manzanero te puedes morir mañana.
Tranquilamente. Uh-huh. He pasado por todos los puentes y he pasado por debajo de los puentes. O sea, puedo vivir lo que yo he vivido. Hay mucha gente mayor que yo que no lo han hecho. Y no se los critico para nada, al revés. Pero ya yo me puedo ir de este mundo tranquilamente. Yo he sido amado, he amado, he tenido hijos, he perdido, he ganado, he sufrido, he llorado, he cantado. Me he metido en la piel de otras personas. He dejado que se metan en mi piel.
Te has llevado todos los aplausos.
Me he llevado, y algún que otro huevazo también, para ser completamente veraz en lo que estoy diciendo, repito una vez más aquella sentencia. He vivido a plenitud y me puedo ir cuando quiera.
Ese día que te vayas, que ojalá sea de aquí a muchísimos, pero muchísimos años, se va a ir una persona buena. Se va a ir un tipo bueno. Y yo quiero agradecerte hoy aquí, porque una vez yo estaba, recuerdo que estaba acostado, recostado en mi cama, y de pronto sale en Facebook una entrevista que alguien te había hecho. Uh-huh. Y aquella persona te preguntó, yo dije, déjame oír lo que va a decir Ramón. Y como a mitad de la entrevista, aquel hombre te pregunta que a qué artista tú admirabas. Y entonces en aquel momento yo me quedé frío, porque tú dijiste, yo admiro muchísimo al hijo de Alfredo Rodríguez. Y yo quiero que tú sepas una cosa y te lo digo hoy. Si hubieras dicho a Alfredo Rodríguez, papá, yo te lo hubiera agradecido, pero no tanto. Es decir, te agradecí y te agradeceré toda la vida ese gesto, independientemente de que mi hijo se lo pueda merecer. No, todo
Alfredo
que
se lo merece.
Bueno, en fin.
Se lo merece mucho.
Pero fue muy, pero muy bonito de tu parte.
Es un musicazo como la copa de un pino, ¿verdad? Y tú tienes que vivir orgulloso de eso. Sí, y va, no lo dije en aquel momento, pero lo digo ahora, también te admiro a ti mucho y tú lo sabes. Pero tu hijo se lleva todas las palmas. Yo creo que es la imagen del muchacho que cree en lo que hace, que cree en sí mismo, que practica, que estudia, que es humilde, que sabe que es un genio y no lo demuestra porque no le hace falta demostrarlo, porque los genios que se saben genios no necesitan demostrárselo a nadie.
Que te agradezco mucho, que le agradezco a esa mamá tuya que ha estremecido este estudio, que me ha estremecido a mí, a los que están del lado allá y a ti también, que le agradezco a tu padre, que le agradezco a tus abuelos, que le agradezco a esa dinastía veloz que nos hayan dejado disfrutar de tanto arte. Se ha ido este tiempo de esta mañana. En realidad te agradezco mucho, Ramón.
Gracias, Melo, gracias.
Que hayas venido.
Gracias a ti por invitarme.
Ha tenido un sabor muy, muy particular esta mañana. Y cuando algo, cuando algo tiene un sabor intenso y agradable, cuando algo detiene la atención y es sustancioso e interesante, se suele decir que es sabroso. Ha sido un momento muy sabroso. Pero sabes tú que, y bien que lo sabes, porque eres un cubanazo. Cuando en cubano se contempla una... cuando un cubano contempla a una mujer con su contoneo único, con su gracia especial, entonces se dice, camina para que te conozca. Y ustedes saben que he llegado a una edad en la que mi cerebro, en lugar de decirme, ni se te ocurra decir lo que estás pensando, me dice, tú suéltalo.
Dilo.
Y a ver qué pasa. De esta manera, cuando pasa una ninfa por mi lado, no escatimo y comulgo con Richard Ewe. Qué mejor. Tú que eres un cubano tremendo, yo que presumo de serlo de pura cepa, que irnos con una sentencia de Richard Ewe. Entonces, yo lo siento de muy adentro y lo suelto a la mujer cubana sabrosona.
Ay, la verdad.
Mi gente, detrás del cristal inmenso, el ingeniero de sonido. Bueno, hoy dos ingenieros de sonido. En todos los programas, en todos los shows aquí de Radio Martí hay uno solo, pero a mí me ponen dos. Es mejor que eso sobre, que no que eso falten. May Vázquez y Efraín García. Y en la producción, mi queridísima Bertica Raval. Ya les dije que los quiero mucho, mucho, mucho. Ahí va otra vez. Que los quiero mucho, mucho.
Que tú tienes tan tremendo y rico. Sabrosona, sabrosona.
¿Cómo es, Ramón?
Sabrosona, sabrosona.
Qué rico eso.
Ah, por Dios.
Sabrosona.
Esos fueron los Beatles de Cuba.
Los Beatles de Cuba.
Aragón, definitivamente. Richard Lai.
Un beso para toda la gente cubana.
Beso para Cuba, beso para los cubanos, donde quiera que estén.
Donde quiera que nos oigan.
Sabrosona.
Sabroso.
Sabrosona.
Ricura.